Hola, muy buenos días.
Bueno, que estaba yo diciendo que primera vez que Podemos y sus confluencias se presentan en dos comunidades autónomas importantes como son Galicia y el País Vasco, y desde luego resultados con los que yo creo que Podemos puede estar muy satisfecho, ¿no?
Sí, nosotros estamos contentos porque esto también muestra que, digamos, nuestra fuerza ya es estable. Vamos a entrar en un tiempo ahora de más ralentización de del tiempo político y nosotros vamos a hacer trabajo. Y es verdad que si uno miraba las encuestas, cuando entras la primera vez, tú no compites contra nadie, sino con la propia expectativa que se ha generado. Más allá de eso, estamos contentos con los resultados y ahora ya hay grupo parlamentario en todos los parlamentos autonómicos.
Bueno, en estas elecciones se juega mucho, por lo menos eso se nos ha dicho, se juega no solamente en los parlamentos autonómicos, sino seguramente el futuro de la gobernabilidad de España. Hemos estado escuchando cómo Pablo Iglesias tendía la mano en las últimas semanas a Pedro Sánchez. Ayer había informaciones que decían que ya llevan negociando un tiempo. Hoy tengo un teletipo que acaba de salir en este momento en el que Pablo Iglesias dice: el PSOE solo no puede y hemos de entendernos mirándonos de igual a igual. Evidentemente, los resultados obtenidos fortalecen, en el caso de que sí se llegue a esa negociación para un gobierno alternativo, fortalecen a Podemos y debilitan al Partido Socialista. ¿Están ustedes en posición en estos momentos de exigirle más al Partido Socialista si es que Pedro Sánchez quiere ese apoyo?
Yo lo que pienso es que realmente las elecciones vascas y gallegas hay que leerlas más en términos de gallegos y de vascos. Y la gente ha votado así, yo creo que no pensando en una gobernabilidad a nivel de todo el Estado. O sea, la gente ha votado lo que cree que en este momento para esas dos regiones es importante. Dicho esto, nosotros llevamos ya semanas obteniéndole la mano a Pedro Sánchez con la idea de poder dar un paso a un gobierno de cambio. Y la clave no es que se puede negociar internamente entre el Partido Socialista y nosotros. La clave es que hay que desalojar a Rajoy de la Moncloa porque el gobierno del Partido Popular nos ha traído a la situación en la que estamos. Entonces, la clave ahora es que el Partido Popular no siga gobierno y para eso tenemos que hablar y ver. Pero yo creo que no desde una posición de a ver cuánto te puedo negociar para arriba o para abajo, sino de una posición de qué es lo que es necesario para que este país pueda despegar y salir de ese proceso de desigualdad en el que nos han metido.
Sin embargo, mirando objetivamente los resultados electorales, no solamente estos, hoy, recordemos, se cumplen 3 meses exactos de las últimas elecciones generales de junio. ¿Está Podemos dispuesto, con tal de desalojar a Mariano Rajoy, o al mejor dicho, a Mariano Rajoy y al Partido Popular, que es un partido que ha ido increciendo a lo largo de las últimas elecciones, para colocar en su lugar a un señor que representa un partido que va perdiendo votos, en fin, de una manera escandalosa?
Bueno, la sociedad española votó en las últimas elecciones de una determinada manera, y esos números electorales dan para que el Partido Popular no gobierne. Ahora lo que se trata es si somos capaces de ponernos de acuerdo con algunos elementos claves en términos políticos que tienen que ver con terminar con la desigualdad, que haya una renta mínima para todo el mundo, que haya unas posibilidades para que la gente estudie y, por tanto, eliminar la LOMCE y hacer una nueva ley educativa mejor. Entonces, yo creo que eso es lo que nos toca ahora, ver si somos capaces de hacerlo, porque, insisto, no es un problema del señor Rajoy, es un problema del Partido Popular, un Partido Popular que nos tiene acostumbrados a procesos de desigualdad, sino que sigue aflorando en términos de corrupción. O sea, la corrupción del Partido Popular sigue produciéndose. Entonces es muy difícil que alguien así pueda estar gobernando. Por eso nosotros, por responsabilidad, creemos que lo responsable es cambiar este rumbo que lleva el país y hacer una propuesta. Es verdad que las elecciones vascas y gallegas han sido como un impasse en los procesos de negociación, pero ya no, este impasse ha terminado. Ahora toca dar un paso adelante a todas las fuerzas políticas y empezar un proceso de negociación, de apelar, de empezar a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo de alguna manera. Y nosotros, obviamente, estamos por generar un gobierno de cambio y de progreso.
Bueno, vamos a ver si en 6 minutos que tenemos por delante da tiempo a que intervengan todos los tertulianos. Antonio Martín Beaumont.
¿Usted no es de esos dirigentes que quieren hacer fotocopias de Pablo Iglesias o clonarlo para presentarlo en todas partes, ¿no?
Yo creo que el proceso de cambio en nuestro país, que partimos de 15M, es un proceso donde millones de personas, 5 millones, nos han votado. Yo creo que el proceso de cambio no tiene que ver con las personas, aunque también, y yo creo que el liderazgo de Pablo en nuestro partido es incontestable, pero tiene que ver con un proceso social importante que nos está instalando en todas las lógicas institucionales. Entonces, yo creo que es la gente la que está impulsando esto y que la que está demandando una salida diferente.
Alejandra Climens.
Sí, ayer por la tarde Pablo Iglesias tuvo una comparecencia muy, bueno, pues muy intensa en la clausura de la Universidad de Verano de Podemos, en la que, bueno, endureció el tono contra Errejón, enmendó prácticamente pues todos los postulados de más suaves o de una política menos radical de su número dos. ¿Esto quiere decir que Podemos se ha puesto ya en modo electoral? Es decir, que Pablo Iglesias está poniendo rumbo ya a unas terceras elecciones y además con un tono muy de trinchera, como dijo él mismo.
Bueno, nosotros estamos intentando tender la mano al Partido Socialista a ver si es capaz de tomarla. Nosotros también tenemos un debate abierto sobre cómo debemos posicionarnos como partido, pero yo creo que no tiene que ver con el tono, sino con la radicalidad. Yo me considero una persona muy radical en mis planteamientos y tengo muy claro cómo terminar, por ejemplo, con la desigualdad en la Comunidad de Madrid. Eso no significa que mi tono sea malo. Yo tengo un tono normal y procuro ser muy educado, ya lo hemos hablado alguna vez, pero yo soy muy radical en los planteamientos. Entonces, lo que estamos hablando es cómo entramos aquí pateando este tablero político que había en nuestro país y cómo mantenemos esa lógica que no nos coloca en el eje de izquierda-derecha, sino en una lógica de transformación de la dinámica política. Y yo apuesto por eso como la mayor de mi partido. Lo único que estamos debatiendo es cómo se hace ese tema. Pero yo creo que ahora todavía no toca hablar de elecciones, porque ahora lo que toca es intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad que cambie el rumbo del país.
Uh-huh. Javier, sí, García Vila.
Sí, señor López. Lo que pasa es que para llegar a ese acuerdo de gobernabilidad no basta con un acuerdo de Podemos y PSOE. Un acuerdo de Podemos-PSOE daría 156 diputados. Es decir, sería imprescindible contar con los independentistas, no ya nacionalistas, sino independentistas. Y no lo estoy diciendo de forma peyorativa, lo estoy describiendo. ¿Usted cree que el PSOE puede de verdad aceptar como condición para ese acuerdo un referéndum en Cataluña? Es decir, usted sabe que eso desde el punto de vista del ADN del PSOE es prácticamente imposible.
Sí, yo pienso que todo el mundo cuando llega a un espacio de negociación tiene una posición inicial, pero las posiciones iniciales van deshaciéndose a medida que uno avanza en la negociación, y hay que ver cuál es el elemento prioritario aquí, si es cambiar el rumbo. Entonces, en eso hay muchas posibilidades, desde que otros partidos se abstengan, o sea, hay varias formas de que sume, si queremos, sabiendo que había que llegar a un acuerdo sobre cuatro o cinco cuestiones cruciales para el país. Pero hay posibilidades aritméticas, y si uno ve todo el juego parlamentario, los partidos, los independentistas, los nacionalistas, los que está Ciudadanos, está el Partido Popular, viendo los juegos, habría una posibilidad real de que esto pudiese ser. Pero para eso hay que sentarse y hablar, y no hay ya demasiado tiempo. O sea, ya pasó este muro, que eran las elecciones que pasamos ayer, gallegas y vascas, y ahora lo que nos toca es remangarnos y ponernos a hablar para intentar conseguir que no se vaya a unas terceras elecciones, que yo creo que es un escenario que la ciudadanía ya no quiere. La gente ya ha hablado, y una vez que ha hablado, lo que nos pide es que demos un paso y nos pongamos de acuerdo. Uh-huh.
Medio segundo para hacer una pregunta, Esther.
Pues solo una observación. Hablando de remangarse, ¿no cree que, a pesar de los buenos resultados, por los cuales les felicito, que han obtenido, ese debate interno que han tenido les ha podido perjudicar, sobre todo en Galicia? De hecho, en Marea, alguna queja se oyó. Quiero decir, podrían haberlo hecho mejor.
Bueno, sí, las cosas siempre se pueden hacer mejor, uno a posteriori lo ve, pero yo creo que nuestro debate abierto va a ser la forma en que nosotros entendemos la política. O sea, nosotros nuestras discrepancias o la forma de entender cómo tenemos que orientarnos lo vamos a hacer siempre públicamente, porque es la forma. Entonces yo creo que eso también tiene que ser parte de la nueva cultura política de los partidos. Y nosotros creo que lo vamos a mantener, porque además conociendo uno Podemos, las propuestas siempre van a ser públicas, y esto no es evitable, y yo creo que no es que no sea evitable, sino que no es una mala práctica.
José Manuel López, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros intentando analizar un poco los resultados y sobre todo qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Hasta siempre.
Muchas gracias.